Estás escuchando SBS en español.
Perseguido por un escándalo de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I marchó al exilio para intentar salvar la imagen de la corona española, una institución de todas maneras frágil y con popularidad mermada, aunque blindada en la propia constitución. Con sus cuentas secretas en Suiza, investigadas tanto en Ginebra como en Madrid, el exjefe de Estado de 82 años de edad anunció su salida del país a un destino aún desconocido para, según él, contribuir a facilitar el ejercicio de las funciones de su hijo, el rey Felipe. La Oficina Estadística Pública dejó de preguntar sobre el apoyo a la monarquía en el año 2015, cuando este se ubicaba apenas por encima de los 4 puntos sobre 10, tras superar los 7 puntos de los 90 en el momento álgido de popularidad de Juan Carlos. La justicia suiza investiga el origen de 100 millones de dólares que Juan Carlos habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta suiza en el año 2008. De todas maneras, el rey emérito no es objeto de ninguna causa judicial en España y su abogado ha dicho que se pondrá a disposición de la justicia si es requerido. Sobre la crisis monárquica en España, conversamos con el analista político Ferran Martínez en Sydney.
Obviamente es un golpe de efecto muy negativo para la monarquía. Pensad que la situación es muy, muy grave. Tanto ha sido la situación sanitaria debido al COVID ha sido muy dura. Prácticamente han sido casi cerca de 30.000 muertos, 30.000, no son pocos, por un lado, y luego el golpe económico, el efecto económico de la pandemia, pues se está haciendo notar, ¿no? Entonces el desempleo está aumentando, las circunstancias, la situación económica se está complicando por momentos. Claro, si en medio de todo eso salta este nuevo escándalo, pero es que además no es el primero, sino que se suma a una lista de los ya existentes, pues obviamente estamos generando aquí, o sea, obviamente esto está afectando y muy negativamente a la institución, por mucho que se diga que siga lo contrario.
Bueno, en España por lo menos hay este escudo que tiene la monarquía de inviolabilidad para todos los casos y es mucho más difícil. Sin embargo, Suiza no lo tiene, Suiza también lo está investigando. ¿Realmente habría la posibilidad de que el ex rey Juan Carlos se enfrentara a cárcel?
A ver, en el caso de España lo dudo y en el caso de Suiza, bueno, pues también, no sé, o sea, yo no soy un experto en leyes y ahí no puedo decir. En el caso, como tú bien apuntabas, en el caso de España, a ver, es un poco más tricky. La cosa está en a partir de cuándo está el asunto de la inviolabilidad. Y tú eres inviolable, o sea, el rey creo que es inviolable hasta que cede, ¿no? El asunto está que algunos de los delitos que supuestamente cometió, si los cometió, fueron, la cuestión es en el plazo. En primer lugar, si se prueba que ha habido comisión de delito, la cuestión es ver cuál es la fecha, porque si ha pasado cierta fecha, pues lo que se entiende es que el delito ha podido prescribir. Eso sería la cuestión legal. La cuestión legal en Suiza, no puedo decir nada. Y claro, en cualquier caso, políticamente, como se entiende, esto es muy delicado, ¿no? Para todos, para la institución, para los partidos políticos que apoyan a la monarquía, o que apoyan, bueno, que no tienen problemas con la monarquía, pero claro, obviamente el impacto es muy duro.
Bueno, hablamos de este escándalo que ya no es nuevo, los rumores venían desde hace años atrás, en este momento simplemente se están sacando a la luz un poco más de pruebas y un poco más de hechos que ocurrieron durante esos años. Sin embargo, el rey al principio tenía una gran popularidad porque de alguna manera lideró esa transición del gobierno dictatorial de Franco a la democracia. Ahora, ¿qué se puede prever a tiempo futuro para la monarquía? ¿Hay una, por este escándalo, crees tú que la monarquía en España podría desaparecer?
O sea, en primer lugar, yo creo que el fortune telling no está en mis habilidades, pero, o sea, que obviamente lo pones en una circunstancia, en una condición delicada, es así. Lo que tiene que quedar claro es la caída de, por así decir, de un mito, ¿no? O sea, es verdad que la transición se inicia en gran parte gracias a las acciones de don Juan Carlos, ¿no? Sean esas acciones, no hay duda. Entonces, la caída en desgracia, por así decir, es importante y tiene que ser, pues es como si uno de los padres fundadores, ¿no? Pues queda marcado. Ahora, la pregunta tuya, pues yo creo que no es ahora, a día de hoy, en el corto plazo, pues, hombre, nunca nadie sabe nada y menos, ya digo, de previsiones pocas. Pero sí que es difícil observar, o sí que es difícil ver, o el nuevo monarca, o el monarca de 2014, Felipe, tiene que volver a construir el capital político que en su momento consiguió Juan Carlos. Y eso es donde yo ahí creo que lo tiene mucho más difícil, por varias razones, en primer lugar, ¿no? Porque en el sentido, lo que hizo Juan Carlos junto con toda la generación de la transición fue difícil, pero ahí había, no había discusión, ¿no? Para mucha gran gente, la gran mayoría querían una democracia, ¿no? Y mucha gente quería democracia, bueno, pues aceptó lo de la monarquía. Ahora, la democracia está perfectamente asentada en España, entonces la cuestión es, bueno, ¿necesitas a la monarquía? Y si es que sí, ¿para qué, no? ¿Y bajo qué condiciones? Y es aquí donde, bueno, pues el futuro es complicado por una mera cuestión de ganar legitimidad. Es legal, obviamente está en la Constitución, está recogido, pero como tú bien apuntabas, el número al principio, el número de gente que tiene, empieza a haber problemas a cómo está montado el sistema, pues ha aumentado. Y la única forma de bajar ese número es ganar mayor legitimidad. ¿Cómo? Pues ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Ahí está la dificultad.
Me gustaría, ya que hablas del rey Felipe, sentarme un poco en lo que está haciendo y en lo que tiene que hacer. Muchos medios de comunicación también se cuestionan que el rey Felipe no supiese nada de lo que estaba haciendo su padre. Sin embargo, en ese momento ya se alejó un poco, hizo que se fuera del país. ¿Cómo crees que los españoles como tal estén viendo este manejo de la crisis monárquica en España? Y si crees que el rey Felipe realmente puede llevar a la monarquía a alejarse de estos escándalos o cambiar la impresión que tienen hasta el momento.
No conozco sus habilidades de forma personal, lo que sí creo que sí. O sea, que si el objetivo de las monarquías, by default, es la permanencia, obviamente tienen que empezar a tomar medidas de nuevo. No sé cuáles son esas medidas y me temo que ellos tampoco tengan muy claros cuáles pueden ser esas medidas que pueden adoptar. Como tú bien apuntabas, mucha gente, o sea, el rey Felipe se cuenta que renunció aparte, bueno, que ha renunciado a la herencia esta que se podría haber aceptado, o sea, que podría haber heredado una vez desaparezca el rey emérito. Y lo que tú dices, ¿no? Y el rey Juan Carlos pues ya no está en España y se ha marchado. Pero bueno, es que todos estos casos han sucedido de nuevo con cierta falta de transparencia. Vamos a ver, la declaración del rey Felipe se hace justo el día después de la declaración del estado de alarma. O sea, si ahora en Melbourne hay una phase 4, en España la lockdown duró 6 semanas y se aplicó a todo el mundo, ¿sí? Y era muy, muy restrictiva. Y el rey Felipe decide anunciar tomar esta decisión o hacerla pública justo el día después del lockdown, que podemos asumir, y obviamente la gente no tenía puesta la atención, no tenía la atención puesta en ello, por ejemplo, ¿no? Eso es una cuestión que públicamente pues da que se podía haber hecho de otra manera. Otra cuestión es que, y es verdad que son razones, que los argumentos que sean son sensatos por otro lado, pero a día de hoy todavía no sabemos dónde está. O no se sabe, no se ha hecho público todavía dónde está el rey emérito. Y es verdad que hay razones de seguridad y tal, pero bueno, pues no se nos cuenta. No se nos cuenta el ministro del Interior y, de nuevo, basándose en decisiones o en argumentos de seguridad, no cuenta cuál es el tamaño de la escolta que, obviamente, el monarca emérito tiene que tener. ¿Sabes? Entonces, ahí hay cosas de publicidad, quiero decir, de publicidad, de hacerlo público, de que todos sepamos, pues que no están claras y que, a mi juicio, no benefician a la institución. Luego cada uno tendrá su opinión si la institución debe estar o debe permanecer o no, pero si mi argumento es mucho más simple. Si el objetivo de la institución es permanecer, creo que las medidas que están tomando hasta el momento pues probablemente no son las que más beneficios les están, es la que les pueden estar dando. Otra cuestión es si políticamente, con todo lo que está yendo de nuevo en España, pueden hacer, tienen mucho más margen de maniobra. Esa es otra historia.
Finalmente, ¿crees que esto interfiere o afecte al gobierno de Pedro Sánchez?
Sí, bueno, o sea, en políticas concretas que el gobierno pueda tomar, no lo creo. Quiero decir, movidas sanitarias o económicas que se tengan que tomar. Ahora bien, que la carta del rey o que el papel de la monarquía a día de hoy es un argumento que se está utilizando, pues, pues sí, claro. Y en cierta medida, pues, es comprensible, ¿no? Ayer mismo Pablo Casado, el líder de la oposición del Partido Popular, dijo que todo el debate que se estaba haciendo a día de hoy con respecto a la monarquía era para esconder la inoperancia de la del gobierno actual. Por otro lado, como dice aquel, pues aunque podamos evaluar la validez o el comportamiento del gobierno actual con respecto a la pandemia, eso es una cosa. Otra cosa es, pues, no poder hacer argumentos o no poder criticar o no poder argumentar o no poder presionar o publicitar, que es lo que ha hecho el monarca emérito, ¿sabes? Entonces, sí se está utilizando de forma política. Hay dos bandos muy muy evidentes, ¿no? Por un lado, el bando más conservador. Por otro lado, la perspectiva, bueno, pues en el gobierno, que es un gobierno de coalición, Unidas Podemos tiene una visión muy 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 clara, y el PSOE dentro del gobierno pues está intentando contemporalizar, porque por un lado una gran parte de sus bases son republicanas, otra parte son más monárquicas, si quieres, en monárquicas en el sentido de defender, de entender la institución, pero por otro lado estás en el gobierno y tienes que seguir la ley, ¿no? Y cuando tienes que seguir la ley, pues no te queda otra, a pesar de lo que la opinión personal que le pueda merecer a cada uno, claro.
Ferran Martínez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
A vosotros, Carlos, un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.